Continuamos con nuestra serie, Exponer en el Evangelio según Marcos, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy veremos cómo Dios, en sus planes, desea que seamos sus compañeros en esta empresa que es la iglesia. Y también veremos cómo el Señor permitió a tres de sus discípulos el presenciar la transfiguración en el Monte Santo. Así pues, continuaremos por el capítulo 8 del Evangelio de Marcos y luego pasaremos al capítulo 9. De ahí participaremos de la cena del Señor en comunión. Así que vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, siempre es muy bueno el exponer nuestro corazón en oración antes de leer la palabra inspirada por el Espíritu Santo para ver la vida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, como Él se nos presenta siempre en la única forma de los cuatro evangelios, ya que Marcos nos da una explicación muy interesante, porque creemos que Pedro mismo le daba la información a Marcos para que la escribiera en una forma diferente de Mateo, Lucas y Juan. Así que, Padre Santo, te pedimos que abramos nuestros corazones en tu presencia y aún más que nos ayudes a aprender ciertas cosas, te pedimos, Señor, que nos inspires a una nivel más profundo de simplemente obtener información. Así pues, que quedemos inspirados para seguirte, obedecerte en todo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Después de concluir con los servicios la semana pasada, tuve que viajar por avión a California, a la iglesia donde pastorea nuestro pastor Chuck Smith en Costa Mesa, California, para ayudarle en el estudio que él está estudiando en el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos. Así pues, esto fue muy interesante para mí porque en aquellas lecciones se está enseñando de que el punto donde Pedro fue a la casa de Cornelio, a la casa de los gentiles, comparto con ustedes porque en verdad, por lo menos en mi mente, esto se entreteje para ver lo que estamos estudiando en esta serie. Pedro hizo lo que vamos a leer. Jesús les dijo a sus discípulos, si desean seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Pedro descubrió que tenía que negarse y en verdad programar su vida y ser reprogramado por el Señor para que de esta forma él abrazara el tipo de personas que Dios quería en su iglesia. No solamente gente judía como Pedro y los demás, sino a ciudadanos romanos, a Cornelios, gentiles. Y así Jesús dijo, tengo otras ovejas que ustedes no conocen. Así que Dios esperaba que los alcanzara Pedro. Por eso es que Pedro tuvo que negarse y oyó cuando Pedro dijo estas palabras. Son las palabras que vamos a comenzar en 8:34 del Evangelio según Marcos. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es lo que el Señor dijo a sus discípulos. 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Aquí Jesús está presentando en estos versos dos formas diferentes de confrontar la vida. Una de dos, o te niegas a ti mismo o vives para ti mismo. Una de dos, abrazas la cruz de Jesús o ignoras la cruz de Jesús. Una de dos, o siervas, salvas tu vida trabajando para el Señor y el Evangelio, o la pierdes tratando de satisfacerte a ti mismo. Dos diferentes formas. Jesús está hablando del discipulado. ¿Qué quiere decir cuando les dijo, venid en pos de mí? Los discípulos de Jesús es mucho más que ser una persona que va a la iglesia. El discípulo es el que aprende y sigue en una forma personal al Señor Jesucristo, obedeciendo lo que Jesús le dijo. Entonces, a nosotros nos gusta, aquí en el Calvario de Albuquerque, hacer el llamado al altar, y vemos cómo hay gente que siempre viene a aceptar al Señor Jesucristo, ya sea personas que vienen en forma regular o personas que vienen por curiosidad, y al fin, cuando concluyemos nosotros el servicio, aunque sea el libro de Levítico, hacemos la invitación para que las personas pasen al frente, aceptar al Señor Jesucristo, entreguen su vida al Señor Jesucristo. Esto nos gusta mucho. Una vez que una persona cree en lo que oye y cree en el Señor Jesucristo, necesitamos seguir al Señor Jesucristo, esforzarnos y crecer. De otra forma, tendríamos un grupo de creyentes estancados, aprendiendo, pero nunca crecen. Por eso es que Jesús nos da las direcciones. Jesús dice, si me van a seguir, hay algunas cosas que deben hacer. Tienes que detronarte a ti mismo, morir a ti mismo, y luego decidir cómo seguir al Señor Jesucristo. Tienes que detronarte en primer lugar, como Jesús lo dijo, negarte a ti mismo. Cuando oímos esta frase de negarte a ti mismo, no estén pensando que dice, tienes que negar cosas para ti. De veras, no es lo que está diciendo en el lenguaje original. Yo recuerdo cuando yo oía estas palabras en aquel sistema religioso donde yo crecí, el catolicismo, y mi mamá nos decía a los tres hijos, hijos, tienen que pensar qué es lo que van a ayunar durante la cuaresma. Y a mí eso no me gustaba oír eso, porque a mí no me gustaba dejar de hacer lo que a mí me gustaba. Luego yo pensaba, ¿por qué es que Dios desea que yo deje de hacer ciertas cosas por un mes cuando después las voy a seguir haciendo? La idea es de negar cosas para ti, es simplemente negarte a ti mismo, detronarte a ti mismo, vivir que ya no vivas para ti. Bueno, entonces, con todo esto dice que tienes que, después de detronarte, tienes que morir y levantar tu cruz. ¿Qué quiere decir llevar tu cruz? Yo he oído que algunos expresan y dicen, la persona con que estoy casado, esa es mi cruz, es la cruz que tengo que cargar. Eso no es cierto. La idea de llevar tu cruz quiere decir que mueras. La cruz quiere decir que estés dispuesto a morir, que renuncies tus ambiciones. Ese es el principio de servirle al Señor. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es decidir. Decidir, como Jesús lo dijo, de seguir y seguirme, porque el que desee y cree que puede perder su vida, la ganará. Y el que desee perder su vida por la causa de mí y el Evangelio, la encontrará. Jesús está hablando a sus discípulos que necesitan hacer una decisión muy dura. Decidir a qué van a seguir y cómo le van a seguir al Señor Jesucristo. Porque están confrontando o van a tener que confrontar una persecución intensa. Entonces está diciendo, tendrán que decidir porque cuando venga la persecución va a ser difícil seguir y creer. Así que tienen que asegurarse que se van a negar a ustedes mismos, levantar su cruz, y luego a lo mejor perderás tu vida por la gloria de el Señor Jesucristo. Esa es la idea que el Señor quiere que entendamos. Y dice, ¿por qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y al fin pierde su alma? Tienes que decidir hoy mismo, ahora mismo, negar, ya sea que vas a apenas existir como creyente o de verdad vas a vivir para el Señor. Hay una gran diferencia entre simplemente vivir respirando el aire y existir, o simplemente entrar en una vida real, en una aventura de servir y seguir al Señor Jesucristo. Será la aventura máxima, porque cuando tú deseas servir al Señor a punto de perder tu vida, te niegas a tus ambiciones, básicamente estás diciendo, Señor, soy tuyo, yo no sé a dónde me llevará esto, pero yo estoy dispuesto a seguir esta aventura. Tú estás manejando, yo te he dado las llaves de mi automóvil, te he dado el volante, no como algunos que traían una calcomanía en sus automóviles que decía, Jesús es mi copiloto. No, Jesús no es tu copiloto, sino que deja que Jesús sea tu piloto. Y así que Él guíe tu vida. No le digas, Señor, ¿para dónde me llevas? ¿A dónde vas? Niégate a ti mismo, levanta tu cruz y en verdad comienza a vivir para el Señor. Y verso decía Jesús, porque en el verso 9, verso 1, dice, también dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Verso 2 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transformaron delante de ellos. Aquí hay dos promesas. Unos de ustedes morirán y se transformarán. Y luego en el verso 2 dice, se transformó en su presencia. De esta forma ellos pudieron ver algo que los demás discípulos no pudieron ver. Cuando dice aquí que Jesús los llevó a un monte alto, la gente trata de decir cuál monte será este. ¿Qué monte sería este donde tomó lugar la transfiguración? En primer lugar, muchos creyeron que se refería al monte Tabor. Este monte que está cerca de Jerusalén, quizás al lado oriente de Galilea, es un monte que tiene una altura como de 1,900 pies de altura, de 1,900 pies del nivel del mar. Si te estás en Galilea y estás viendo el monte Tabor, te das cuenta que está muy alto, pero si ves en tu derredor, te das cuenta que hay otros montes muy altos como el monte Tabor, que están en esa área. Yo creo que el monte donde tomó la transfiguración es un poco más al norte, llamado el monte Armón. El monte Armón. H-A-R-M-O-N, Armón, porque en hebreo se pronuncia Germón. Así pues, el monte Armón en verdad es el monte más alto que hay en el Medio Oriente. Está como a 9,232 pies sobre el nivel del mar. Está como a 11,000 pies debajo del valle más bajo. Así que es el monte más alto. La razón que yo creo que es el monte donde Jesús llevó a sus discípulos y tuvo lugar la transfiguración, porque el capítulo 11 y verso 27 nos dice que salieron Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo de que quién era. ¿Quién decía los hombres que soy yo? Así que estaban en el camino hacia el monte Hermón, cuando vemos el verso 27 del capítulo 8. En el verso 2 dice que se transfiguró en su presencia. En el verso 2 del capítulo 9. Es una palabra muy interesante. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice que se transfiguró? En el idioma original es metamorfosis. ¿Qué quiere decir metamorfosis? Que se transformó. Así es lo que experimentaron los discípulos en el monte alto. Cuando habla de metamorfosis, es más que cambiar su aspecto, sino que es una forma, una transfiguración total, completa. Es como nosotros presenciamos las mariposas. Antes de ser mariposas, son carapilas, son gusanos en forma de carapila, y luego pasan a ser mariposas. Es una transformación total y completa. Entonces, la forma que yo me gusta en explicar esto es que Jesús se sale de su estado de ser hombre, el Hijo de Hombre, y lo ven en su estado glorioso, en una forma gloriosa que ninguna otra persona ha tomado. Es como la forma que tomó el Señor después de la resurrección. Muchas gentes al leer esto dicen, qué hermoso milagro el que Jesús brillaba, porque dice que brillaba más blanco que unas ropas que el mejor lavador no la puede convertir. Entonces, muchos dicen que esto fue un gran milagro, que Jesús brillaba. Yo lo veo diferente. El milagro no es que Jesús brillaba a este tiempo, sino el milagro es que Jesús no continuó brillando el resto de su existencia. Como el himno navideño que dice, he aquí Dios en carne, he aquí el Dios encarnado y su deidad. Jesús, el Hijo glorioso de Dios, brilló. Vino a ser carne y en carne brilló. Hasta este punto, Pedro, Juan y Santiago tienen una prueba de lo que será la vida verdadera para nosotros los creyentes. En Marcos 9:3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, tan blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Así que el mejor lavador de ropa, la mejor tintorería, no podrá convertir la ropa tan blanca como la vieron los discípulos. Verso 4 dice, y le apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Bueno, si usted está notando, tomando notas, quizás quieran escribir Daniel capítulo 10, el cual yo vimos en los estudios de los domingos. Apocalipsis capítulo 1 también nos va a decir, dice que sus discípulos estaban siendo transportados para ver el estado glorioso del Hijo de Dios. Así como Daniel lo vio en el capítulo 10, y luego Juan lo vio también en el capítulo 1 de Apocalipsis, y dice que vio que el vestido y el cabello de Jesús eran tan blanco como la nieve, y sus pies eran como bronce bruñido. Esa es una forma hermosa. Y es lo que pudieron experimentar los discípulos. Esto nos lleva a una pregunta. Moisés y Elías vinieron a tener fiesta con Jesús. Ven a Jesús y dicen, esto es maravilloso. Pero vieron a Moisés y a Elías en una forma hermosa. ¿Por qué Moisés y por qué Elías? Bueno, ha habido muchos hombres grandes en el Antiguo Testamento, como Abraham. ¿Por qué no Abraham o David? ¿Por qué no José, el hijo de Jacobo, o Daniel mismo? ¿Por qué Moisés y Elías? Vamos a ver, ¿por qué? Porque Moisés fue el dador de la ley, y Moisés representaba y representa la ley. Elías se le consideraba el profeta más grande del Antiguo Testamento, tratando de traer a los hijos de Israel a Dios. Hizo muchos milagros, y los hijos de Israel lo sabían. Por eso se consideraba el profeta máximo. Y uno que representaba la ley y el otro que representaba los profetas. Es como si la ley y los profetas estaban trayendo el testimonio a Jesús como Mesías, o dando testimonio de Jesús como Mesías. Es un hermoso retrato. Moisés también, en Deuteronomio capítulo 18, predijo que Dios levantaría a otro profeta como a él mismo, y a él debían de oír. Los eruditos desde ese tiempo, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, creen que esa es la referencia a la venida del Mesías venidero. Aún en el Nuevo Testamento da testimonio de esto. Luego menciona a Elías al profeta. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento predice que Elías tendría, recordemos en Malaquías, en los últimos versos del Antiguo Testamento, donde dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que yo les enviaré a Elías antes de este día tremendo del Señor, es lo que dice el profeta. Por eso aquí el profeta Malaquías parece que profetizaba a Elías. Por eso hace sentido de que aparecieron Moisés y Elías. Así los dos, Moisés y Elías, en la visión gloriosa que Dios les permitió en el monte Sinaí, el mismo monte. Así que los dos, Moisés y Elías, tuvieron esta visión, y también los dos fueron despreciados por los hijos de Jacobo durante su ministerio. Los dos, así Moisés y Elías, tuvieron, yo diría, muertes, pero no, fin, porque uno de los dos no murió. ¿Quién es de los dos el que no murió? Elías no murió. Segunda de Reyes nos dice que Elías fue elevado al cielo en un carro de fuego. Así que Elías no murió. Por eso es que los dos están interesados, porque dice Hebreos de que como está determinado para todo hombre que muera una sola vez y luego el juicio. Así que Moisés murió, pero el libro del Nuevo Testamento de Judas, antes de Apocalipsis, Judas 1:9 dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Esto se ve muy sobresaliente, ¿verdad? ¿Por qué es que el arcángel Miguel fue enviado por Dios para contender con el diablo acerca del cuerpo de Moisés? Evidentemente, Satanás deseaba apoderarse del cuerpo de Moisés. Por alguna razón, parece ser que se envolvió Michael. ¿Por qué no preservó el cuerpo de Moisés? ¿O para qué querían preservarlo? Ahora pues veremos quiénes son los personajes que aparecieron en el Monte Santo y cuál importante es el traer nuestros niños a Jesús, y así el Señor los bendice. Yo creo, y esta es mi opinión, de que Dios va a guardar a Moisés y a Elías para el ministerio futuro, o ministerios en el futuro. Les voy a leer para que ustedes sepan a qué me refiero. En Apocalipsis capítulo 11, escuchen lo que está escrito aquí. Apocalipsis 11, 3. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorarán a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, esto es interesante, ¿verdad? Algunos dirán, yo quisiera tener ese don de poder usar fuego. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir en él de la misma manera. Algunos dirán, yo quisiera tener el poder de simplemente abrir mi boca y destruir. Pero Parece que algunos tienen ese don de abrir su boca y causar daños a otros. En el verso 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Su profecía durará por 3 años y medio. Es interesante así como Elías ordenó en el Antiguo Testamento que se detuviera la lluvia y dejó de llover por 3 años y medio. A la misma vez, la misma descripción que hizo Elías, uno de estos dos testigos va a poder hacerlo en el futuro. Entendamos que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para que la tierra sufra, ya sea por escasez de agua. ¿Y quién pudo lograr esto en el Antiguo Testamento? Moisés convirtió el agua del río Nilo en sangre. Entonces, naturalmente que estos dos testigos son poderosos para la nación judía en el periodo de la tribulación. Moisés y Elías aparecerán, los que dieron la ley y convirtieron o ordenaron que no lloviera. Y yo creo que en el periodo de la tribulación ellos van a venir para dar la orden. Estos dos profetas que fueron profetizados por Malaquías, que Elías vendrá antes del día terrible del Señor. Se refiere a la gran tribulación, en el centro de la gran tribulación de 3 años y medio para cada lado. Verso 3. Vamos a Marcos 9, 6. En 9:5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Otra vez Pedro abrió su boca. Yo creo que Pedro estaba confuso. Yo diría, Pedro, tú te dejas llevar por lo que ves. Él se da cuenta que aquello está hermoso. Le llama la atención y continúa diciendo, Pedro dice, hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Me gusta como Pedro abría su boca porque mucho nos parecemos a él. Pedro era un hombre de acción, no se podía quedar quieto. Así soy yo, vuestro pastor Skip Asik. Es muy difícil para mí a veces tomar días de vacaciones. Pedro era un hombre que estaba siempre queriendo hacer algo y quería siempre continuar haciendo. Aquí se compromete a levantar esos tabernáculos, esas chozas que hacían en Jerusalén cada año cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos. Dice, hagamos 3, uno para ti, uno para Elías y otro para Moisés. ¿Por qué 3? Los que entienden la cronología del Nuevo Testamento creen que este incidente tomó lugar como 6 meses antes de la crucifixión del Señor. La crucifixión tomó lugar durante la Pascua, así que aquí es la primavera. Así que este lugar, este evento que estamos leyendo aquí, tomó lugar en el mes de Tishri en el calendario judío. Quizás como por el mes de octubre, como cuando celebraba la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos miraba dos cosas, veía el pasado, como Dios había prohibido en el desierto, y también veía al futuro, al reino, a la era del reino de Dios. Así que ve el pasado y ve el futuro. Aquí celebraba lo que Dios hizo y anticipaba lo que Dios haría en el futuro. Por eso, pues, esto es importante. Voy a explicar. Ustedes entienden y tenemos que entender que un día tú vas a celebrar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén cada año. Zacarías capítulo 14 nos explica y describe parte de la era del reino. Habla de estas naciones, de las naciones del mundo que vendrán anualmente a Jerusalén para participar del reino. El reino de 1000 años de Cristo, para continuar con el festival de los tabernáculos. Esta es una buena noticia. Si ustedes siempre han deseado venir a Israel, pero no tienen el medio económico, no se preocupen diciendo, no tengo el dinero, yo quisiera ir a ver a Israel, no te preocupes. Un día vas a ir en el periodo del reino de Cristo y vas a ver y vas a venir a celebrar en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos en el mismo Jerusalén que hoy existe. Cuando ya les he explicado, yo creo que es mucho, muy hermoso experimentar ver a Jerusalén hoy. Porque si tú vas a Jerusalén hoy y luego en el periodo del milenio vas a venir cada año, vas a ver la diferencia, los cambios. Naturalmente, quizá si nunca lo has visto, pues no vas a poder comparar. Entonces, no hay diferencia. Simplemente, gózate. Tres tabernáculos, tres chozas, uno para ti, uno para Elías y otro para Moisés. Yo no culpo a Pedro por abrir la boca. Yo sé que mucha gente se hemos criticado, muchos pastores han predicado a contra de Pedro y se gozan. Yo creo que todos esos vamos a hacer línea para ir a disculparnos con Pedro, porque todos hemos cometido el mismo error que cometía Pedro. Yo no culpo a Pedro por lo que dice, porque ¿quién de ustedes o yo no desearíamos continuar con esta hermosa experiencia? No queremos salir de aquí, vamos a vivir aquí. Esto está hermoso, sabroso. Bueno, pero esto, aquí vemos que Pedro cometió dos errores. El error número uno que Pedro cometió, quería quedarse en el monte y estancarse ahí cuando el Señor desea que vayamos al valle donde está la gente y ministrar. No, no te vas a quedar en la presencia del Señor siempre. Vas a disfrutar la presencia del Señor, pero necesitas regresar al valle conmigo. Yo seré crucificado y tú tienes que prepararte para servir a mis corderos. El error número dos que Pedro cometió fue diciendo, deseando levantar tres tabernáculos. Aquí Pedro da a entender que Pedro pone al igual a Jesús con Moisés y Elías. Ese es un gran error. Son hombres grandes y notables, pero no los podemos comparar con Jesús. El libro de Hebreos 1 dice que Dios en diferentes tiempos, en diferentes formas, Dios nos habló por nuestros padres, a nuestros padres y por los profetas, pero en estos posteriores días Dios nos ha hablado por su Hijo. Por eso es que los otros evangelios, cuando mencionan este hecho, dicen que el Señor dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ustedes han oído a Moisés y a Elías y qué bien. Pero en estos últimos días deben de hablar, deben de escuchar a mi Hijo, y no son igual, no los compares. Cuando la gente dice, yo creo en Dios y tengo problema de que Jesús es Dios, dicen que Jesús fue una persona buena, un buen maestro, se están equivocando. Estás cometiendo el mismo error que cometió Pedro en el Monte Santo, en la Transfiguración. Así que estos tres no están al mismo nivel. El Señor Jesús es el Señor exaltado por Dios. Verso 6 nos lo explica porque dice, porque Pedro no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Cuando estás espantado, dices cosas que no hacen sentido. Por eso es que hay una regla en general, cuando no sabes qué decir, no digas nada, cierra tu boca. Porque el dicho dice que una boca cerrada no desarrolla pies para caminar y hacer daño. Así que Pedro se quitó sus sandalias, metió su pie en la boca y dijo lo que no debía de decir. Verso 7, entonces vino una nube que le hizo sombra y decía, desde la nube les hizo sombra y de la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús solo. Así que otro evangelio dice que Jesús cayeron en tierra y Jesús vino y los tocó y los hizo que se pusieran de pie. Verso 9. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiere resucitado entre los muertos. Así que guardaban la palabra entre sí, diciendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ustedes pueden ir a leer 2 de Pedro capítulo 1, donde Pedro mismo en sus propias palabras describe esta hermosa experiencia. Dice, estuvimos con él en el monte santo, donde habló, y una gran voz vino del cielo, dijo, he aquí mi hijo amado, a él oíd. Pedro está diciendo, y nosotros lo vimos, lo oímos, lo experimentamos, pero Pedro dice que hay una forma más segura de creer a la palabra de Dios, que es la santa profecía. Por eso dice aquí que guardaban esta palabra para sí y discutiendo entre ellos. ¿Qué quería decir esto de la resucitar de los muertos? Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿por qué dice las Escrituras de que es necesario que Elías venga primero? Jesús respondiendo les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, de que padezca mucho y sea tentado y sea tenido en nada. Pero yo os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Parece ser, pues, que no parece ser, sino que es verdad, de que la venida de Elías vino en dos fases. La fase número uno es que ya pasó, Elías ya vino. Todos sabemos que Elías ya vino. En la fase número dos, Elías vendrá en el periodo de la tribulación. Lo que Jesús quiso dar a entender aquí cuando dijo que Jesús, que Elías ya había venido y hicieron con él todo lo que quisieron hacer, es referencia a quién, a Juan el Bautista. Ustedes saben bien lo que hicieron con el Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista fue dedicado en el templo, el profeta Zacarías dijo, este es aquel. Viene con el espíritu y poder de Elías para convertir los ojos de los corazones de los hijos a los hombres y los hijos hacia los padres, para que no maldice. Así citó Malaquías 4, 5 y 6. Así, Juan el Bautista vino con el poder del profeta Elías y se parecía al profeta Elías, siendo el precursor de Jesús. Pero el profeta Elías vendrá, de acuerdo a Malaquías 4, al fin de los días, durante el horrible y temible, tremendo tiempo del juicio del Señor. Verso 14 de Marcos 9 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y Jesús les preguntó, ¿qué discutías con ellos? A mí me gusta cómo Jesús los confrontó. Jesús sabe bien lo que estaban discutiendo, pero Jesús, como un buen pastor, viene y les pregunta, como todo un buen pastor pregunta. Él tiene la sensación que hay una enseñanza equivocada, así como un buen pastor pregunta. Así que Jesús les pregunta, ¿qué discutías con ellos? Así que, y se los hace la pregunta abierto entre los demás. Por eso es que vemos que aquí cambia el escenario. Primero estaban en el Monte Santo, ahora están en el valle, están entre la gente en Galilea, y el escenario cambia de que hablaba de su segunda venida, de la transfiguración con Moisés y Elías, a una prevista de su futuro, de que van a testificar, ministrar en Galilea, en Jerusalén, a los necesitados, a los que necesitan descanso. Verso 17, respondiendo uno en la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Mateo, cuando nos habla de este escenario, le llama al hijo que estaba epiléptico. Marcos le llama mudo. Mateo no da más descripción. Dice que aparte que era epiléptico, era mudo. La versión del rey Jaime, la Biblia dice que este hombre está diciendo que su hijo estaba lunático. El término lunático viene de la luna, lunático. La idea de un lunático creemos que era alguien que veía la luna por un periodo de tiempo tan largo que se quedaba epiléptico, lunático, alguien que fue golpeado por la luna. Aquí mi hijo está lunático. Marco lo describe como que tiene un espíritu mudo. Verso 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje sus dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y no pudieron. Aquí, ¿qué pensaron los discípulos acerca de este? Este hombre, padre de familia, era sincero. Es fácil pensar que los discípulos se sintieron incómodos porque en su cara les está diciendo que no pudieron hacer la obra de Jesús. Por eso es que este hombre dice, mi hijo tiene un problema, lo traje a tus discípulos, pero no lo pudieron curar. Quizá los discípulos comenzaron a sentirse incómodos, pero este hombre era sincero porque amaba a su hijo a tal punto que su meta principal era traer su hijo a Jesús, que debe ser la meta de todo padre de familia, traer sus niños a Jesús. Con todo y con los discípulos de Jesús no pudieron ayudar, no permite que eso te detenga de traer tus niños a Jesús. No digas, yo ya fui a esa iglesia y mi problema continúa, el maestro, el pastor de ahí o alguno de los maestros me han insultado o no pudieron curar mi enfermedad. Por eso es que no dejes de traer tus niños a Jesús. No importa. Verso 19 dice, y respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo a mí. Y así que aquí está viendo que Jesús está viendo que sus discípulos todavía no tienen la fe suficiente. Verso 20. Y se lo trajeron a Jesús. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre de familia, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde su niñez. Y muchas veces le echa en el fuego y veces en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ten compasión de nosotros y ayúdanos, es lo que dijo este señor. Ahora veremos cómo los hijos de Zebedeo hicieron su petición al Señor y el Señor se los concedió. También veremos el toque del maestro y así celebraremos la cena del Señor. Ustedes saben que mucha gente han sufrido por años y han ido a una iglesia, a otra iglesia, pidiendo que se ore por su necesidad y no ven cambio. Comienzan a dudar, sentirse incómodos acerca de cierta iglesia, de ciertos predicadores. Como este señor mostró su fe diciéndole al mismo Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23 de Marcos 9 dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todas las cosas le son posibles. Señor, si puedes hacer algo, Jesús contesta, si puedes creer. A unas palabras le regresa a este hombre, ¿crees? Y Jesús, verso 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Tú puedes ver lo que pasa. Hay parte en tu cuerpo que cree y parte que no cree. Crees, sientes que crees, pero hay veces que sientes dudas. Depende la situación en que te encuentres, depende de con quién hables, con quién te juntas. Yo creo que es una oración de este hombre, una oración muy emotiva, una oración que todos podemos decirle a Dios. Padre Santo, ten misericordia de nosotros y ayúdame. Este me ayuda a reprender algunos movimientos de fe que dicen que una persona no sana porque le faltó la fe y que no sanas porque no tienen suficiente fe. Entonces, si tú que crees que la persona que no sana por falta de fe, ¿por qué no aplicas tu fe para que esta persona sane? ¿Verdad? Aquí se ve la contradicción. Porque si eso fuera, Jesús le hubiera dicho a este hombre, vete y regresa cuando tengas suficiente fe. Parece ser que tu fe está como a la mitad. Está diciendo, yo creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Bueno, Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres en él. Y no entres en él. 26. El espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Veamos otra vez el toque de Jesús. Jesús lo tocó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Aquí los discípulos se sienten culpables. ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Porque el padre del enfermo dio testimonio que ellos no pudieron echar fuera al demonio. La primera pregunta que se hacen, ¿por qué es que nosotros no pudimos echar fuera ese espíritu malo? Verso 29, Jesús les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Eso duele, ¿verdad? Tú que me estás escuchando sientes el dolor. Es fácil orar, pero no es fácil ayunar. Parece ser, pues, que la fe, para poder ver lo extraordinario, el milagro, esa fe produce por dos disciplinas del creyente, oración y ayuno. Yo no voy a pedirles que levanten su mano cuántos de ustedes oran o ayunan, pero permitan ustedes que este verso de Marcos 9:29 continúes meditando cuando te vayas a tu hogar, de que tienes fe en Dios, tienes fe para ser creyente en que Dios existe y quién es Dios, y tienes fe de que tú, como una persona compañera de Jesús, practicas la oración y el ayuno para que de esta forma, cuando tengas estas situaciones difíciles y haya la oportunidad de expulsar demonios, la oración te une con Dios y el ayunar te separa de la carne. Le dices que no a la carne y le dices que sí a Dios. Y Dios honra tu estado de obediencia. Es tan simple, no es difícil de entenderse. Por eso es que oras y ayunas. Oramos y ayunamos. Continuando con el verso 30, dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores y le matarán, pero después que de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa, les preguntó Jesús, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino, ustedes discípulos? ¿Qué disputaban cuando estaban caminando o por el camino? Estaban caminando por el norte al sur, del monte Hermón, pasaron por Galilea, así ahora están en Cafarnaúm y tenían una discusión. Jesús les pregunta, ¿de qué discutías? Jesús sabía de qué estaban discutiendo, pero le está pidiendo que se confiesen. Ahora sí, señores, aquí es tiempo de confesión. Confiésense, aquí estoy para oírles su confesión. Dice el verso 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Es como cuando tú llamas a tus niños y les preguntan, ¿qué es? El padre de familia le pregunta a los niños, ¿qué estabas haciendo? ¿O qué dijiste? Pero aquí se quedaron callados, porque en el camino habían disputado entre sí de que quién había de ser el mayor entre ellos. Imagínense, qué discusión. Todavía ellos, su mente, tienen la idea de que el Mesías va a ser un líder político, porque los judíos esperaban que cuando apareciera el Mesías, iba a ser un Mesías, un gobernador político, que iba a destronar a su enemigo, al Imperio Romano, que los tenía bajo sujeción. Por eso es que Pedro, cuando tenía la idea de edificar el tabernáculo, Pedro pensaba, de un momento a otro vamos a tener la inauguración de el Mesías político. Ellos todavía piensan en un líder terrenal. Cuando ellos están oyendo que su Mesías va a morir, se quedan confusos. Se les pasó, por eso es que ellos no querían entender ni querían aceptar de que su Mesías iba a morir, sino que ellos creían que su Mesías iba a gobernar el mundo. Ellos pensaban que en una de estas fiestas iba a ser inaugurado como el rey. Entonces, por ellos querían y pensaban que querían ser el número uno y número dos enseguida del Señor. Vamos a regresar más atrás. Jesús tomó ¿a quién? Al monte de la transfiguración. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, a los tres. Jesús siempre aislaba a estos tres y los nueve estaban separados. Si tuvieras sido uno de los nueve, tenías que estarte preguntando de algunos días que se separaron, le preguntaban a los demás, ¿qué sucedió en el monte? Y decían ellos, no podemos decir porque Jesús les ordenó que no dijeran. Por eso los otros nueve se sentían incómodos. Por eso que ustedes siempre son los número uno. Ustedes, Jesús los separa cuando hay una actividad especial. Por eso es que entre ellos se preguntaban qué será el número. Pedro, Santiago, Juan podían haber pensado con los otros pobres, ¿quién creen que van a ser? Pues nosotros tres, natural. No necesita ser una persona tan inteligente para entender. Ya que les explico esto, esto aquí no se va a terminar. Porque la señora Zebedeo vino a Jesús un poco más tarde para hacer la misma petición a Jesús. Como seis meses después, la mamá de Santiago y Juan vino a Jesús y dijo, Jesús, te quiero hacer una pequeña petición, que mis dos niños, Jaimito y Juanito, si se pudieran sentar uno a tu izquierda y otro a tu derecha cuando vas a estar gobernando para siempre en tu reino. Permite que uno se siente a tu izquierda y otro a tu derecha. Los otros discípulos, cuando se dieron cuenta de esto, de que aún la misma mamá de estos, y se querían hacer sentir como grandes cuando necesitaban que su mamá hablase por ella, por ellos, imagínense cómo los criticaron a estos dos niños. Cuando llegaron al aposento alto y Jesús les lavó sus pies y quebró el pan para la Santa Cena, todavía se hacían la pregunta de quién iba a ser. Así que Pedro, Santiago y Juan, ¿qué podían contestar? ¿No pueden entender todavía? Marcos 9:35 dice, entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo a los discípulos, verso 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Los niños a que aquí se refiere, era un niño todavía que estaba gateando, un niño que está gateando, que le gusta que lo levanten. Verso 38, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pues, pero no nos sigue, y se lo prohibimos porque no es uno de los que nos sigue. Por eso se lo detuvimos. Como a muchas iglesias en nuestros días, dice que si no es miembro de mi iglesia, pues no es salvo. Jesús, verso 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibas porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús les explica bien claro, por el que no es contra nosotros, por nosotros es. Queda claro, ¿verdad? Entonces, todo el que dé un, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Una vez más, quiero mencionar cómo vemos el toque de Jesús en estos capítulos 8 y 9 de Marcos. Tocó al ciego y el ciego sanó. Tocó a los discípulos para levantarlos. Tocó al enfermo y luego tocó al niño. El toque de Jesús tiene poder. Eso es lo que hace diferencia en la vida de toda persona. A mí siempre me gustó un poema que he oído, que este poema que vendió el violín en una subasta para ver quién pagaba más. ¿Quién comienza a ofrecer? ¿Quién paga más? ¿Un dólar? ¿$2? ¿$3? ¿Quién aumenta el cobro? ¿$5? ¿$5 más? Pero desde mucho, muy atrás de la sala, un señor mayor de edad se enderezó, recogió el violín, recogió la batuta y comenzó a afinar aquel violín. Y aquel violín comenzó a hacer una música angelical. Cuando la música de aquel violín se detuvo, el que estaba ofreciendo el violín continuó diciendo, ahora, ¿quién paga más? Alguien dijo, yo pago hasta $1,000. Otro dijo, $1,000. ¿Quién puede pagar $3,000? Otro dijo, y luego dijo, $3,000 una vez y otra vez más. Pero luego, alguien dijo, yo pago esos $3,000. Y la gente se sorprendía y se preguntaba, ¿por qué tanto? Hasta $3,000. El que estaba ofreciendo en venta aquel violín dijo, ¿qué hace diferente este violín? El toque del maestro. Así también, el que está en la presencia del Señor y recibe el toque del Señor, esta persona cambiará porque recibe el toque del maestro. Por eso es que el maestro toca a una persona una vez. Viene el maestro y toca a aquella persona una vez. Y así, la multitud no llega y no puede entender el valor de una alma y el cambio de una alma por el toque de la mano del maestro. El maestro. El maestro caminó entre la gente. El maestro caminó entre sus discípulos. El maestro caminó entre los ciegos, entre los mancos, y los tocó. Y los mancos y ciegos se sanaban. Lo que Dios hace cuando toca cualquiera o todas de las vidas que Él toca, los convierte en vidas nuevas. Y así, naces de nuevo. De esta forma vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Por qué vamos a celebrar la cena del Señor? Porque el Señor ha tocado nuestras vidas. En nuestras vidas, Jesús tocó nuestras vidas. Jesús resucitó y así continúa tocando nuestras vidas. Por eso es que nosotros celebramos la cena del Señor en comunión. Así es. A este punto vamos a llamar a dos pastores asistentes de aquí del Calvario de Albuquerque dentro de unos minutos para de esta forma presentamos los elementos en oración, el pan y el jugo de uva. Así que llamamos a nuestro pastor Gerardo Petro, que es pastor de nuestra iglesia en Santa Fe, que pase para que él haga la oración por el pan. Y también llamamos a nuestro hermano Gerardo, pastor asistente aquí, para que vengan a hacer. Ahora, tú que me estás escuchando, tienes que entender que si no has aceptado al Señor Jesucristo y no has hecho un compromiso con Dios, no participes de la cena del Señor, porque esto indica que todavía no eres un creyente. Así pues, te reprendo que te detengas. Tú notarás que te digo, si eres un cristiano que estás luchando por agradar a Dios y tú dirás, yo no me siento digno, no importa cómo te sientes, si tú aceptas al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te va a limpiar y participa de la cena del Señor. Pero si tú nunca has hecho un acto de aceptar al Señor Jesucristo y te has separado de tu vida pecaminosa, yo te recomiendo a este punto, en tu corazón dile a Dios, Padre Santo, yo recibo a Jesús como mi Señor y te pido que Él venga y toque mi vida. Y creo que Jesús murió en la cruz y resucitó por mí personalmente y me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti, Señor, y te acepto como mi Salvador en este mismo momento. Y le pides a Dios que te cambie y que te cambie a este mismo momento. Así, si tú has dicho esta oración tan simple, esta oración la has dicho con fe, ahora puedes participar de la cena del Señor. Ahora vamos a pedir a nuestro hermano pastor Gerardo Petro que haga la oración. Y él se dirige a la congregación diciendo, tomen el pedazo de pan y recuerden lo que nos ha dicho nuestro pastor Skip de cómo Jesús dijo en la última cena en el aposento alto. Pero Jesús dijo en el estudio de hoy, si tú has decidido seguir al Señor, yo te digo, Jesús dijo en la última cena, con qué gran deseo he deseado participar de esta cena con ustedes. Y así Jesús tomó el pan, lo partió, dio gracias y compartió a sus discípulos, les dijo, tomad este pedazo de pan que es mi cuerpo, que es quebrantado por ustedes. Piensen en el gozo en el corazón de Jesús, cuando Él pronunció el pacto nuevo en su cuerpo, sabiendo que tú y yo íbamos a aceptar, eso es lo que sentía, ese gran deseo de completar la obra para de esta forma todos, cada uno de nosotros, seríamos salvos por eso. Padre Santo, tenemos este pedazo de pan en nuestras manos, este pedazo de pan que representa tu cuerpo quebrantado en la cruz. Padre Santo, así sabemos que en tu Hijo Jesús nos gozamos porque Él dio su cuerpo para que nosotros tuviésemos vida en tu presencia, Padre Santo. Señor, nuestra oración, que continuemos con este deseo, inspirados por el Espíritu Santo, así como creyentes en tu presencia, y que tú derramas tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre Santo. Señor, una vez más, al participar de este pan, que es el símbolo de tu cuerpo, y de esta forma proclamamos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, y también proclamamos que el Señor Jesús regresará para recoger su iglesia y llevarla a tu presencia, Padre Santo. De esta forma, creemos y participamos del pedazo de pan en comunión. Gracias, Padre Santo, por permitirnos y darnos esta dicha de participar en comunión con la iglesia y contigo. Ahora viene nuestro hermano, pastor, hermano Gerardo para orar por el vino. Y dice, dirigiéndose a la congregación, Padre Santo, sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz nos libró de todo pecado, nos permite venir a tu presencia por la obra y la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, conscientes que en el Antiguo Testamento se practicaba los sacrificios de que sacrificaban corderos y derramaban la sangre de los corderos con la fe de que un día en el futuro vendría un cordero sin mancha y sin arruga, que Dios iba a proveer un cordero perfecto, que sería el cordero de Dios que llevaría el pecado del mundo. Es lo que celebramos aquí en esta reunión, en esta hermosa comunión, el cuerpo quebrantado de Cristo y la sangre que Él derramó. Eso nos lleva a la fe de que tenemos una relación perfecta contigo. También tenemos el deseo como hombres de esta creación, de que deseamos esa hermosa reconciliación contigo, Padre Santo, y con nuestros hermanos en la iglesia. Padre Santo, al recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, aquel gozo que Jesús sentía, sabiendo que todos nosotros aceptaríamos aquel acto de sacrificio, y este sacrificio nos llevaría a tener una relación en comunión contigo. Padre Santo, te decimos gracias que tú has proveído y permitido y nos has dado a tu Hijo Jesús para que así nosotros, sabiendo que su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada por nosotros, de esta forma nosotros cada uno aceptamos y podemos vivir y recordamos en la cruz del Calvario una y otra vez, te decimos Padre Santo, gracias. Así que participamos de la sangre del Señor en comunión, diciéndote gracias, gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.